tendencias, ¿hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias presenta Radio Transmundial.
Un tema que sin dudas preocupa a todos los papás, a todas las mamás, es el que tiene que ver con la educación de nuestros hijos. Porque bueno, nos preocupa que ellos aprendan lo necesario en cada etapa, que estén bien capacitados, que sepan sumar, restar, leer, escribir. Evidentemente todo esto es importante, pero también nos preocupa su formación en cuanto a, bueno, valores, creencias, perspectivas de la vida, cosmovisiones, porque todo esto forma parte también de su maduración, su crecimiento y de lo que ellos van absorbiendo en los entornos en los que se mueven. Y estamos conversando un poquito de esto, hemos comenzado a charlar sobre esto en el programa de la semana pasada aquí de Tendencias, con la psicóloga Graciela Gares, a quien recibimos otra vez. Bienvenida, Graciela. Gracias por estar.
Gracias a ti, Alejandra, y saludando a la audiencia. Y venimos nuevamente con la intención de seguir, de alguna manera estamos celebrando una pequeña batalla que ha sido ganada por una comunidad cristiana de nuestro medio, del interior de nuestro Uruguay. Ajá. Quienes fueron respaldados por los órganos de justicia en cuanto a recuperar el derecho como padres de instruir, de dar educación a sus hijos. Estos niños son miembros de una comunidad, la comunidad menonita, que está radicada en nuestro país, y sus padres, a fin de mantener los principios de la cultura basados en la fe que abrigan ellos, bueno, decidieron que sus hijos, en lugar de inscribirlos en las instituciones de educación formal, públicas o privadas de nuestro país, los inscribieron en un instituto educativo a distancia en un país en el cual está habilitado el homeschooling, y estos chicos están cursando, recibiendo la formación primaria, los conocimientos que todo niño debe recibir desde esa educación, y luego el plan de esos papás es que sus avances educativos sean de alguna manera reconocidos acá en Uruguay a través de los convenios internacionales entre el país de origen de esta institución educativa, que es Estados Unidos, convenios internacionales que tiene con Uruguay, de modo de ratificar, validar esos conocimientos, y que ellos, cuando sean mayores, quizás quieran reenganchar su carrera formativa educacional en instituciones de nuestro país, pero en este momento, que son pequeños, que todavía no tienen un pensamiento crítico desarrollado y que ellos desean sentar en esas mentes las bases de su cultura cristiana, bueno, que no sean afectados por otro tipo de ideologías. Y el Tribunal de Apelaciones de la Justicia Uruguaya concluyó que lo que están haciendo estos papás no está prohibido por nuestro sistema constitucional y legal.
Está bueno ahí lo que nos contaste el programa pasado, Graciela, que a partir de la ley de urgente consideración del año 2020, como que se abrió ahí una ventanita que da esa chance, ¿no?, de que nos explicabas, de que se estudie en una institución que está fuera del país, pero que es una institución reconocida, validada, bla, 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 bla. Es como una ventanita que hay ahí.
Ahí está, porque antes estaba en la ley de educación de nuestro país, se establecía el derecho de los niños a recibir educación inicial, primaria y media, inscribiéndose en centros educativos, a través de la inscripción en centros educativos, y a partir de las modificaciones que estableció la LUC, eliminó esto de la inscripción. El niño tiene la obligación y el derecho de recibir esta formación inicial, primaria y secundaria, pero no se establece la obligatoriedad de inscribirla en un determinado centro educativo del
claro.
país.
Uh-huh.
Entonces eso abrió ese margen, esa ventana para que...
Como un pasito que se dio en ese sentido, ¿no?
Ahí está.
En ese camino.
Pero uh-huh. nosotros tenemos que advertir que todavía está siendo muy resistido
claro.
dentro del país, de la cultura y de ciertas autoridades del ámbito educativo, que los niños no estén inscritos y no asistan y no se
claro.
registre asistencia en los centros educativos de acá, entonces hay que tener mucha precaución en
claro,
eso.
Y se está viendo con esta, por ejemplo, a través de estas denuncias que se han hecho, ¿no? Estos
claro.
juicios que está enfrentando la gente.
Ahí uh-huh. está, que quien desee dar ese paso debe informarse bien e inclusive debe saber que hay en nuestro país hay un cierto movimiento que está propiciando esto, que tiene asesoría letrada, asesoría legal, ¿verdad?
Claro.
Hay
uh-huh.
que asesorar bien. Pero bueno, decíamos, esto es un mensaje esperanzador para todos aquellos que estamos muy molestos con esta intromisión de la educación formal, los programas de educación formal en intromisión en todo lo que tiene que ver con tema de valores e ideologías. Nuestra educación formal se ha ideologizado, está muy permeada de ideologías que muchos no las compartimos y entendemos que a la mente de los niños no debería imponerse una ideología que sea distinta a la cultura de su ambiente familiar. Entonces, bueno, hay muchos que están pensando, mirando con cierta expectativa, bueno, ¿qué pasa con esto de volver a educar a los chicos en el ambiente familiar? Y lo cual tiene ventajas y desventajas, y queremos charlar un poquito en este espacio sobre esto. Esto de educar a los chicos en el ambiente familiar no es algo muy sencillo, y decimos no es para todos, y inclusive quienes lo promueven advierten esto, no es para todos. Tiene ventajas como que, por ejemplo, quienes lo experimentan destacan cómo promueve la unidad entre padres e hijos. El padre se acerca mucho al hijo, el padre, la madre, tienen que entender sus intereses, tienen que ver cuál es la forma más más definida de ese hijo de llegar al conocimiento, qué lo motiva, y bueno, hay que estructurarle toda una agenda de diaria, a ver a qué programas se va a sujetar, cuando esa educación, por ejemplo, está llevada adelante por, a veces hay padres que contratan profesores, maestros, a nivel comunitario, ese servicio se paga entre varios padres, de modo que el niño, está siendo educado por personas competentes, además está socializando con otros. Pero todo esto tiene que responder a ciertos programas, ¿verdad? Bueno, tiene ese matiz que es significativo de fomentar la unidad entre padres e hijos. Hoy día muchos papás mandan a sus chicos al liceo, a la escuela, y pocos saben de la vida del niño, qué les interesa,
claro.
cuáles son sus dificultades, ¿verdad?
Pero te iba a decir eso, Graciela, solo el tiempo compartido, porque vos pensás que hoy por hoy hay niños que están yendo 6 u 8 horas a sus escuelas, Graciela. Yo voy a pensar esas 6 u 8 horas que el niño esté en su casa, en contacto con sus padres, ya ahí si no tenés unidad, no tenés nada, ¿no? Porque digo, es un conocimiento y una cercanía, ¿no? Un contacto tremendo, ¿no?
Sí, entre, algo muy positivo.
Entre el padre, la madre y sus hijos. ¿Te puedo poner una pausa en este punto y ya nos seguís contando de estas ventajas u oportunidades que nos daría, ¿no? la posibilidad de educar, formar a nuestros hijos en las casas, ¿no? A través de distintos métodos. Bueno, lo estamos conversando con la psicóloga Graciela Gárez, aquí en Tendencias en Radio Transmundial Uruguay. Hacemos la pausa y ya venimos.
Estás escuchando Tendencias, análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez.
Graciela, sin duda es que de cajón una de las principales ventajas u oportunidades que nos ofrecería el educar, el formar a nuestros hijos en nuestras casas, decíamos, es esta cuestión de la cercanía por el tiempo compartido, en definitiva, y además tiempo que uno tiene que estratégicamente enfocar en la transmisión de conocimientos y el desarrollo de habilidades en los niños, ¿no?
Tal cual, tal cual. Eso es una de las cosas a destacar como lo más valioso, quizás uno diría, desde el punto de vista no solo emocional, afectivo, de unidad de la familia, sino que, bueno, todo conocimiento que se imparte en un ambiente de mucho afecto, y se supone que el ambiente de mayor afecto, mayor carga afectiva es la familia, uh-huh, es un conocimiento que se fija con mucha más facilidad y con mucha más permanencia en el chico. Además, la educación desde el hogar es una educación que tiene determinadas características distintas a los patrones educativos que se dan en los centros de enseñanza. Yo no sé si a los oyentes les habrá pasado, pero creo que más de uno habrá escuchado, el tema del aburrimiento de los niños en el centro educativo, en las escuelas y aún más en los liceos. Yo he sentido hasta el cansancio, me aburro, no sé para qué quiero saber matemáticas, para qué me sirve a mí saber astronomía, ese no encontrarle sentido, no encontrarle propósito a las cosas. Bueno, esta forma de enseñanza que se plantea en la educación desde el hogar tiene las características absolutamente contrarias. Es absolutamente dinámica, es cautivante y hasta divertida para los chicos porque es una educación en base a proyectos. Quizás ahora no nos da el tiempo de adentrarnos en desmenuzar en qué consiste, y además no queremos ser repetitivos porque en nuestro espacio anterior, en el que lo hicimos hace un par de años atrás, y está en la web de Transmundial, allí está las características de esta educación por proyectos, donde el niño elige un proyecto y a partir de ese proyecto se intenta mostrarle la aplicación de conocimientos de matemáticas, de lenguaje, de lectura, de cálculo, de geografía, de historia, a partir de ese proyecto elegido por el niño. El niño se involucra muchísimo porque el aprender allí matemáticas, lenguaje, verbos, no es un fin, sino un medio para alcanzar un objetivo que él eligió, y les entusiasma muchísimo. Desarrolla muchísimo la creatividad del chico. Se dice que afirma mucho la autoestima porque estimula mucho la autogestión. Como es en base a intereses de él, se le propone, bueno, de esto tenés que buscar información, entrá en internet y buscá información sobre tal evento, la historia de tal lugar al que te interesa ir, cómo comenzó este procedimiento, cómo se hace tal cosa. Y bueno, el niño no es tan un sujeto pasivo que recibe y recibe conocimientos, sino que él va a la búsqueda de esos conocimientos y construye de alguna manera su saber, ¿no? Bueno, también hay que decir que se aprende en menos tiempo. El tiempo lo fija el ritmo del educando. Y sabemos que en los centros educativos, en una clase donde hay 20 chicos, por ejemplo, la maestra tiene que adaptarse al ritmo de todos, al ritmo promedio, ¿verdad? Entonces hay chicos que son muy rápidos y se aburren, y de repente hay chicos que van quedando rezagados porque son más lentos. En la enseñanza, en este tipo de enseñanza, no, se va muy rápido. Porque, mejor dicho, se va al ritmo del educando, está libre de imposiciones ideológicas y de contrariar los valores de la familia, y la formación que se obtiene es de un muy buen nivel. Y también hay que decir que no se pierde la socialización porque estos chicos, además, entre sí tienen a veces clases en comunidad, y además, como les queda más tiempo libre, no es que están escolarizados 4 horas o 8 horas, sino que al quedarles tiempo libre tienen más tiempo para realizar deportes, aprender idiomas, tienen otros ámbitos, es decir, que no dejan de estar en contacto con otros chicos y de hacer amigos. Pero decíamos, el homeschool tiene desventajas porque demanda un compromiso y una dedicación de los padres o tutores que no todo padre o madre que trabaja fuera del hogar, y peor todavía si es en relación de dependencia, puede hacerlo. Requiere del núcleo familiar y en particular de los padres un buen discernimiento de la tarea educativa, porque no todo padre está en condiciones de formar a sus chicos, porque a veces los papás, inclusive ellos, no han podido completar su educación, ¿no? Entonces, bueno, esto también es un hándicap. Y finalmente, demanda disponer de ciertos recursos económicos. Esto de inscribir a un hijo en una institución fuera del país a distancia, se dice que hay opciones para todos los bolsillos, pero esos bolsillos tienen que tener un cierto cupo de dinero destinado a esto, ¿no? Entonces, bueno, por esta razón decimos, no es para todos, pero para quienes pueden hacerlo y les interesa, se da también mucho interés en esto de parte de padres profesionales que admiten que lo que está recibiendo su hijo en el centro educativo es muy pobre para lo que recibiría si lo educaran ellos mismos. Y profesionales que trabajan independiente muchas veces tienen esa tentación de decir, bueno, y si lo saco de la escuela, del liceo, pero más que nada de la escuela, porque el tema es la disputa del enemigo de Satanás es por la mente de los chicos. Esas mentes nuevas, esos cerebros que están en desarrollo y que, tal como dice la Biblia, cuando uno instruye a un pequeño, él no lo olvida más esa instrucción recibida. Y si esa instrucción fue nefasta, fue negativa, va a ser difícil borrarla de su mente. Entonces, el enemigo en su astucia quiere, sabemos que hay un trasfondo espiritual en todo esto, ¿no? Y el enemigo en su astucia quiere capturar esa mente de esos chicos para implantar contravalores, para implantar principios que son en contrarios a la voluntad de Dios y para la desgracia de la vida de la persona, de estos chicos cuando sean personas mayores. Y esos papás dicen, bueno, pero esa mente quisiera yo formarla, quisiera yo implementar los valores que sé que a mi hijo lo van a proteger y le van a facilitar una vida recta, una vida que agrade a Dios y que va a ser para su propia felicidad, ¿no? Entonces, bueno, es una opción que muchos están considerando. Nosotros sentimos esa alegría y esa esperanza de que se abra en algún momento esa puerta en nuestro país para dejar libre el camino para que quienes deseen educar a sus hijos lo puedan hacer bajo su responsabilidad en su propio hogar, pero sin vulnerar el derecho del niño a ser preparado cabalmente para su vida en la adultez, ¿verdad? Para que sea una persona de aporte a la sociedad y que pueda construir un proyecto de vida digna. Y decimos, bueno, esto no solo es un deseo de quienes estamos en contra de toda esta ideologización que se hace en la enseñanza, sino que además esto se basa en el principio de Dios. Sabemos que esto está acorde al pensar de Dios. Decíamos la vez pasada que las instrucciones bíblicas que contienen el pensamiento de Dios, por algo decimos que la Biblia es la palabra de Dios, que apuntan a recomendar la instrucción del niño en su camino, no están destinadas a otras personas, a otros seres que a los padres, a los progenitores, ¿verdad? En la antigüedad, el profeta Moisés, después de haberle transmitido al pueblo israelita un montón de instrucciones divinas sobre amar a Dios, honrar a los padres, no matar, no mentir, no adulterar, no robar, después él les dice, grábate en la mente todas estas cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Es decir, está hablándole a los padres. Todo el decálogo de mandatos, de recomendaciones de Dios, para la vida están hechas a los padres y encomendándoles que las transmitan a sus hijos. Esto está en el libro de Deuteronomio, para quienes quieren chequearlo, en el capítulo 6. En igual sentido, Dios también le habla a los hijos. No solo le da recomendaciones a los papás, sino también a los hijos. Y les dice, hijos, atiendan a los consejos de su padre. Pongan atención para que adquieran buen juicio. No dice, hijos, pongan atiendan a los consejos de sus maestros, de sus instructores, no, es de los padres. Hay un énfasis bien claro, bien marcado, en que los principales educadores de la mente del niño son los padres, y los maestros se limitan o tienen una tarea que no es menor, que es la de ayudarles a los chicos a acceder al conocimiento, pero hacemos la salvedad que hoy día el conocimiento está universalizado en Internet, cualquiera puede acceder a él, sino ayudarles a desarrollar pensamiento crítico, en el manejo de esos conocimientos y a despertar y a desarrollar todas las aptitudes que cada niño tiene. Uno tendrá aptitudes para la música, otro para el desempeño en lo físico, otro para lo intelectual, otro para las matemáticas, otro para las letras, y hay que descubrir y potenciar, generar ámbitos donde se desarrolle ese potencial que trajo el niño, y eso sí lo pueden hacer los centros educativos, pueden generar esas instancias, esas oportunidades, pero no para inculcar valores, tradiciones, visiones antropológicas o cosmovisiones, visiones de la vida en general. Eso corresponde a los padres, es un privilegio de los padres y está bueno que no permitamos que el Estado, que un Estado es algo impersonal, es decir, no tiene alma, no tiene sentimientos, usurpe esos cometidos a los padres, porque las consecuencias que ya las estamos viendo no son buenas, ¿verdad? Entonces, bueno, ojalá quiera Dios que esta batalla ganada se transforme al final en, bueno, un terreno conquistado definitivamente, y bueno, la tarea de los padres. Y bueno, y mientras esto no se consiga, los papás no perder la oportunidad de controlar qué está recibiendo, qué formación están recibiendo nuestros hijos, y corregir toda aquella información que no sea acorde a las verdades de Dios.
Le invitamos, como siempre, en este punto, a hacernos saber que estuvo escuchando el desarrollo de este tema a cargo de la psicóloga Graciela Gares por su mensaje de WhatsApp al 091-610-610 desde dentro del Uruguay, 091-610-610, y desde el exterior, cualquier parte del mundo, signo de más, 598-91-610-610. También recuerde que si quiere volver a escuchar estas charlas, compartirlas con otra persona, ¿por qué no? Las encuentra en nuestro sitio en internet, que es rtmuruguay.org, bajo el título del programa Tendencias, rtmuruguay.org, o en su aplicación de podcast, como puede ser Spotify, encuentra también estas charlas bajo el título del programa Tendencias, y allí en ambas plataformas la posibilidad también de estar dejando sus comentarios, que bueno, tanto nos animan a seguir adelante y bueno, y también nos hace conocer su punto de vista. Graciela, te esperamos, si Dios permite, en un próximo encuentro para seguir mirando para dónde va este mundo.
Sí, estamos dispuestos.
Hasta aquí escuchaste Tendencias, una producción de Radio Transmundial. We'll be right back.